Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, todo el mundo con los móviles en la mano, porque estábamos enseñando al doctor Alarcón en Gente Radio Online, que por cierto aprovecho que Gente Radio tenía un perfil de Facebook antiguo, que era Gente Radio, y hace ya un año por lo menos tiene Gente Radio Online. Así que todos los que estén en la mesa, que lo tengan claro.
¿Cómo ha cambiado? Es importantísimo. Yo no lo había usado, me alegro haberlo usado, no lo sabía que estaba. Pero ¿cómo es posible que ya no hace falta tener ni grandes antenas, ni grandes emisoras, ni grandes estudios, ni nada? Lo que hace falta es tener una red bien montada y con una sola persona, una persona, nuestro compañero, o dos, puedes estar a tiempo real en Australia, en Estados Unidos, y si dices cosas interesantes y te enganchas, te puede ver millones de ciudadanos, o oírte a la vez. Yo creo que esto para mí es revolucionario. Por mucho que lo vea, es como ver un avión que despega con 500 pasajeros. Para mí sigue siendo un misterio. Que va y va bien, además, va bien, no se suelen caer. Bueno, me alegro, mira, aquí estoy, se está saliendo hablando y me estoy viendo a la mente.
Bueno, ya me corté. Don Antonio, bienvenido.
Bien hallado, encantado, aquí estamos.
Está como chico con zapatos nuevos.
¿Sí? Es que yo me ilusiono con todo.
Ese que ha hablado es Sebastián, Santiago Martín.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, que me alegro
muy
mucho de
buenos
verle.
Días, ya también está compartido en mi Facebook y a seguir avanzando siempre de frente y con palabras de honor.
Sí, exacto.
Y don Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
El socialista ya, valiente.
Eso también. Y aprovechar hoy en San Juan de felicitar al compañero de tertulia.
Ah, verdad que no hay San Juan, Carlos. San Juan.
Yo felicito a montones, pero no me acordaba.
Muchas gracias. Hoy, como decía siempre mi abuela y como sigue diciendo mi padre hoy es el día de los bobos. Y por eso, San Juan era el bobo. San Juan Evangelista decían que era el bobo.
Sí, bueno, a mí en el colegio se lo saltaron esa hoja.
Pues
¿Evangelista o Bautista?
Son varios, ¿no?
Hoy es el Evangelista.
Te lo salto en categorías. San Antonio de Padua y de Aquino. De Aquino para los animalitos y de Padua para los novios.
San Juan hay bastantes San Juanes.
Sí, no solamente Evangelista, pero bueno.
Antonio es un nombre que ha decaído total. Ya no se oye por ahí Antonio. Si se fijan, yo no oigo a ningún niño que lo llamen Antonio. Hacen bien, a mí no me gusta mucho, aunque es mío. Pero no llaman a ninguno. No oyes a Antonio hablar.
Yo ayer le dije a mis hijos que por favor me pongan nombres entendibles, que no me vayan a poner a un Kevin o a una cosa. Lo tengo perdido, pero total. Lo tengo claro, porque estaba manejando unos nombres y digo, es que no me gusta ni uno de los que están hablando. Denme un nieto llamable.
Y es como se lo digas más.
No, son nombres tradicionales. El pequeño mío se llama Francisco. Y que son nombres que en su momento eran muy muy comunes.
Pero Francisco tiene muchas connotaciones, porque se ve a Kiko, Chico, ¿cómo se llamaba?
Paco,
Fran, Paco, sí. Es decir, hay montones.
Sí, pero sin embargo, en toda su trayectoria escolar, no ha coincidido en clase con ningún otro Francisco. Chico que se llame Francisco. Lo cual,
son nombres
ahora
inclusivos.
En mi casa nos pusimos de acuerdo democráticamente. El primero, nos pusimos de acuerdo mi mujer y yo. Y se puso Javier. Bueno, un nombre bastante normal, cortito, no tiene muchos diminutivos, es Javierito. Bueno.
Javi.
Y al segundo, el segundo, que es una mujer, una chica, y son mayores, se lo puso Javi. De acuerdo, y el tercero que se llama Isabel, cuando digo Isabelita va a cumplir 39 años, pero voy a llamar Isabelita. Se lo puso los dos hermanos. Conjuntamente con nosotros, pero ya cada día opinamos menos porque valemos menos nuestro voto. Claro. Eso que todos los votos son iguales, tururú, en una familia, tururú.
Sí, sí.
Bueno, y me escapa, y hay pocos.
Sí, hay pocos.
María, Isabel y Javier. Me alegro mucho de poderlos nombrar en la antena, que si ellos se enteraran me matan. Porque no quieren saber la antítesis de mi casa. Bueno, como estamos en confianza y esto no lo oye nadie, en mi casa, al que le gusta la política es a mí. De siempre.
Menos mal, que además cada uno.
No, sí, no, bueno, le gusta pero eso es la ver, ¿no?
¿Y no le has inyectado ese gusanillo a nadie?
Yo soy bastante liberal y yo no opino generalmente sin apoyo. Yo no opino de a médico o nunca. Salió uno médico voluntario, no cirujano mío, mi cirugía no, porque no, dice que mi vida no la quiere para nada. Se hizo cirujano plástico. Y que estaba diciendo, y no sé lo que estaba diciendo, se me fue.
Mejor.
Estás hablando de los hijos.
Ah,
y que a ninguno le inculcaste el gusto por la política.
Ninguno. Al revés, es que ellos, como me ven mi vida, ahora menos, Más, dice, es que tú estás loco, papá, que tú estás loco, ¿tú qué vida haces? ¿Dónde estás? No, me voy a Santiago del Teide. Pero si son las 8 de la noche, ¿verdad? No te preocupes, yo vengo. No, quiero decir, o te vas a Madrid.
¿Y aquí ibas tú a Santiago del Teide?
A Santiago del Teide yo he ido un montón.
Ah, bueno, pensaba que había ido ahora.
No, no.
Digo, ¿ves que ha ido a Santiago del Teide en busca de Emilio Navarro?
No, Emilio Navarro es amigo mío. Te he conocido en la política.
Alidiera Pereza.
Sí, aquí hay Pereza aquí. No, yo soy espontáneo, Santiago del Teide, yo, una de las cosas buenas que tiene la política, para mí, que ha tenido la política, es que conozco mi tierra como no lo hubiera conocido nunca.
Y ahora con la Diputación del Común más, porque vas más a las Islas Menores, ¿no?
Sí, pero cuando digo mi tierra, Tenerife, que uno dice, yo soy chicharrero, la conoces, tururú. Conocer una isla bien hay que dedicarle horas y días y años.
Sí. He conocido es imposible.
Yo en las elecciones hago 15.000 kilómetros en una isla como esta, en un mes.
Yo hay sitios de la isla de Tenerife que todavía no he visitado.
Claro, no, seguro. Te lo digo yo, pues seguro. Te lo puedo decir seguro. Tienes que dedicarle mucho tiempo a decir... Es que hay sitios, barrios, pueblos, etcétera.
La ruta de los almendros Santiago del Teide, que me ha ido a la cabeza, la descubrí hace un par de años.
Ah, yo la hice.
Y sorprendente. La ruta completa, ¿no?
Es maravilloso.
Yo hice la versión corta porque yo estoy para la corta ya, no para la larga. Es un tute que ya cae con la agujeta.
Muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos.
Sí, total.
Y yo me suele pasar porque cuando vienen compañeros del arbitraje de la península, le hago la visita no turística.
Claro.
Los llevo por la pista forestal que no suele ir nadie. Sí, los llevo a sitios donde no. La gente suele ir al rincón de siempre, a ver el mirador de este. Llevo aquí al mirador de Humboldt, a la parte alta del mirador de Humboldt, que no va a nadie. Que hay otro pequeño mirador
va a nadie.
Que se ve precioso.
La gente que va al cruzantero.
Los llevo a la Corona, los llevo a ver el Boyullo, los llevo caminando por el barranco.
Bueno, el Boyullo tiene su cosa, ¿eh?
Por caminando por el barranco, que es buenísimo.
Sí, buenísimo.
Desde el puerto bajando por el camino de la costa.
Además está marcadito, hay un caminito que subes y después sigues hasta.
Sí, pasa que hay que subirlo, hay que bajarlo y subirlo.
Después hay que subirlo y empiezas a sudar.
Sí, pero bueno.
Y si estás bañado abajo.
A más para allá el Boyullo desde el puerto hay que bajarlo y subirlo y bajarlo y subirlo.
Hay que hacer mucho camino. Si
yo fui una vez con mi hijo que había movido al Boyullo, casi me muero.
Mejor lo arreglaron ya.
No, está muy bien. Nosotros cuando
es un mar peligrosísimo.
Cuando éramos jovencitos y teníamos 13, 14 años, en verano siempre los entrenadores del club Nación Martianes, una de las cosas que nos hacían de premio a los que nos portábamos bien era salir de San Telmo, caminar por todo el lago de Martianes, Playa Martianes, subir. Cuando no existía el camino de la costa que hay ahora, porque ahora hay un camino de la costa que está
ya listado.
Aquello era un senderito que bajabas, íbamos al Boyullo, nos dábamos el baño y volvíamos
al camino cabra de verdad marcado por las cabras. El hombre lo ha descentado después.
Un camino cabras que sigue siendo camino cabras y que para mi perro es un lujo. Porque es como si estuviera con conguitos. Se come las cagadas de las cabras como si fueran los conguitos.
Hoy las cagadas, con perdón, ya que lo dijiste tú la palabra, me apunto. Hoy se hace medicamentos con las cagadas para meter la biota nuestra, las heces humanas se están reutilizando para hacer lo que se llama un injerto interno, que es tomarlas, estoy hablando en serio, para recuperar tu biota. Ojo.
La microbiota del sistema,
porque el microbiota, que sale otro tema, la microbiota es el segundo cerebro nuestro, se cree que es el que de aquí nada más, no. Y es millones y millones de bacterias que permiten que estemos hablando aquí en estos momentos. Bacterias. O sea, bueno.
Las bacterias buenas, que hay bacterias buenas y bacterias malas.
Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Pero es que buenas o no buenas, pero oye, es que están en las heces, ¿eh? En las heces, no están en las manitas.
Comer mierda tampoco es tan malo.
No está malo si se hace bien.
Llamaron a un tipo que come mierda y dice, no, este es el inteligente, regenerando la microbiota.
Si suena chino. Yo me acuerdo cuando lo estudié y yo decía, bueno, esto está. Es así, ¿eh? Hoy se hace. Y se llama injerto interno.
Bueno, pues hay que adecentarlas bien, gastronómicamente hablando, las acondiciones y a comer mierda.
Parece una bobería, pero el perro suele buscar las heces de humanos porque tienen en ellas, es decir, reconocen en ellas alimentos que no comen.
Claro.
Y el mío cuando era pequeño.
Íbamos a hablar de Ábalos y Coldo y íbamos a mejorar la conversación.
Claro, sí.
Oye, por cierto, estamos bastante cerca de esa mierda,
Una anécdota muy divertida fue la primera vez que lo hizo, porque en el Tahoro los corredores que le dan aprietos van a algunos sitios escondidos y este se metió en un sitio escondido y cuando salió parecía el niño que sale de un pastel de cumpleaños. Uno no sabe si dejarlo ahí y decir no es mío, llevarlo al chorro o qué hacer.
Pero cuando uno plantea, es curioso, cuando uno plantea...
Pues nos tienen que estar oyendo aquí, me acaba de salir una cosa, dice, alimento rico en potasio que debes comer que antes sí, de los 60.
Que sí.
Nos están escuchando.
Que sí, nos escuchan.
Tú, es curioso. Todo entra por la boca y te gusta. Normalmente uno come lo que te gusta. Pero cuando se descompone, lo que sale, ¿eh? Es curiosísimo. Una cosa muy, muy buena, un bistec o unos mariscos, te lo comes, disfrutas, tomas un vaso de vino, y cuando tienes que ir a defecar,
pero es como,
terrible, ¿eh?
¿Sabes lo
si
que pasa?
Lo mismo, es que es lo mismo.
Que ese eso que ocurre es como la vida misma.
Claro.
Por la boca entra lo mismo, un bocadillo de chorizo, de jamón serrano, o que
sin
un
duda,
manjar. Y por abajo sale todo igual.
Sale bastante
quiere decir
parecido.
Que podemos vivir de la mejor forma que al final todos vamos al cementerio. Es el mismo símil, es igual.
Es lo único que nos iguala.
Estamos
bien, ¿no? Vamos a dar un consejo. ¿Hoy? Aparte de plátano hay que tomar boniato, que es bueno. Es bueno
me
para...
encanta el boniato.
Y un potaje de berros que te puedes...
guisadito, así que metan un boniato en los
tengo que volver a hablar bien del Hospital General.
Me alegro que hable.
Tengo
bien.
Que volver a hablar bien. Mi padre está otra
el
vez ingresado.
¿Y
lleva
ingresado?
¿Y ahora por qué?
Lo mismo,
bueno.
la bronquitis pasa
no
a ser neumonía.
¿Él era fumador anterior?
No, gracias a Dios no es fumador.
¿Es alérgico?
Tampoco, es una cosa muy rara. Es una cosa que ha pasado que además, teniendo un enfermero en casa que tiene conocimiento, no solo conocimiento, sino que ha trabajado en la gerencia y que pues ha sido una cosa de parecer que iba mejor después y está otra vez ingresado. Magnífico. Bueno, el trato, magnífico
es
médico,
importante decir
enfermero.
Lo malo y lo bueno. Sobre
magnífico.
Todo lo bueno.
Y tengo que decirlo.
Ayer, ahora voy a decir yo lo malo. Ahora voy a decir yo lo
déjame
malo. Porque...
Déjame
sí,
solo
sí,
terminar
sí.
un poquito porque le trajeron la comida y él está, como es normal, la neumonía le quita el apetito, no tiene ganas de comer,
claro.
Casi lo obligamos.
Los antibióticos.
Y abrí el bote y venía un potaje de berro. Que le dije, no tienes ganas de comértelo.
Olía bien.
No solo olía bien, sabía bien, estaba buenísimo, se lo comió, gracias a Dios. Pero después un segundo plato, que la gente se queja de las comidas de los hospitales, un arroz blanco con tortilla revuelta. Con
eso de los hospitales, ¿sabes por qué? El 30% de la comida que sube a las habitaciones vuelve entera. O sea, los hipoalimentos, pero no porque la comida esté mala, sino porque es que no hay intimidad. No te olvides, tú ahora estás aquí. Te enfermas por cualquier cosa y pasas a ser la habitación 731.
Punto.
Por un lado. Y además, tú en tu casa comes café con leche con galleta María y ahí de repente te dan manzanilla. Y además, con otra persona al lado. Con lo cual, se rompe tu esquema como persona.
Sí, pero hay una cosa importante. Yo lo hablaba ayer con mis hermanos. Y yo creo que lo hacen bien. La visita termina a las 8.
Oh, sí,
a las 8 todavía no han cenado, casi porque van repartiendo y demás. Y por ejemplo, a nosotros nos dejan quedarnos al familiar que está, mi hermano, mi hermana o yo, nos dejan quedarnos porque saben que mi padre con nosotros come más.
Claro.
Y yo creo que lo hacen muy bien, el no decir son las 8, váyase usted, sino quédate hasta que cene, le das de cenar y se queda tranquilo.
Te cuento esto porque la condición de enfermo no pierde la condición de persona, la misma que eras antes de estar enfermo. Entonces hay que hacer un esfuerzo enorme. Yo que llevo 49 años en el hospital, me lo comentaba en las sesiones clínicas, porque es más fácil. Si tú estás acostumbrado, y tú vienes de Santiago del Teide, por decirlo algo, y estás acostumbrado a tomar almendras, vamos a darle almendras. ¿Qué se lo comerá? Si está indicado dar almendras
son caras,
como proteína.
Las almendras son caras.
No, yo digo almendras caras, sí. Pero bueno. Oye, pero la comida que te ponemos por vena es solomillo de 5 estrellas cada frasco, ¿eh?
Bueno, pues yo ahora voy a hablar más de la sanidad, precisamente por la mala gestión de los datos, que tienen datos suficientes y se equivocan. Yo me tengo que hacer pruebas y revisiones unos años más, como las ITV, ¿no? Unos años mayor, otros años menor. Este año me tocaba endoscopia. La endoscopia es un tema que hay que hacérselo bien.
Muy bien.
Bueno, pues me llaman... Me la tenía que haber hecho el lunes. La tenía apuntada para el 26, pendiente de confirmación. Me llaman el viernes a las 12 de la mañana. Digo yo, a las 12 de la mañana no puedo, no por horario laboral, sino porque yo tengo un problema de azúcar, de hipoglucemia, y ahí yo tengo que hacer una alimentación entre 6 y 8 de la mañana y otra entre 12 y 1. Con lo cual, esa hora me viene muy mal para 8 horas de ayuna que tiene que tener uno para hacerse la endoscopia. Yo me la hago siempre a las 7:30, primera hora, y no me importa cogerme las colas que me tenga que coger, pero tiene que ser a primera hora. Y esto lo saben, pues me he hecho 300 endoscopias. Bueno, 300 ha dicho una barbaridad, pero me he hecho 30. Y lo saben, tengo que hacérmela a primera hora de la mañana porque tengo que estar en ayunita. Ah, pues esto no obra en su ficha. Digo, pues obraba.
Sí, bueno.
Estaba.
Esto se llama la informática.
estaba. Digo, ¿y ahora qué hago? Dice, no, pues pero esto es que le van a, lo voy a transmitir al servicio digestivo tal para que le pongan la fecha. ¿Sepa cuándo me han dado? Me llegó el SMS ayer.
¿Sabes lo que pasa?
Para el año que viene. Digo, no.
Ahí.
Porque tengo que hacerme pruebas anuales.
¿Para el año que viene?
Para sí. Junio del 26.
Eso está prohibido.
Porque no puedo hacérmela el día que me toca y entonces no reza de que es que no lo han hecho bien ellos, sino que soy yo el que no quiero ir. Entonces me la mandan y me meten un año sin revisión. Yo no me puedo permitir eso.
No, claro. ¿Y todo lo que pasa?
Ahora tienes que iniciar un procedimiento. Y usted es un coñazo.
Es bueno explicar, ya que lo contaste tú, no yo, que es una gastroscopia, a los oyentes, que son muchos, porque estoy viendo que nos están viendo, que es poner un tubito por la boca.
No, un tubito, un tubo. Que te duermes para ponértelo.
No, pero cada día, no, pero porque te molesta la deglución. Cada día es más fino. Antes era un tubo que era un macarrón de los gordos que no hay sin anestesia, una manguera, y que se ve con cámara, se puede tomar biopsia, se puede hacer. Y yo creo que es importante. ¿Sabes lo que pasa? Primero, los sistemas informáticos no son homogéneos y es un desastre en general. Ni yo me puedo conectar con las palmas conmigo. Cada día más.
Se va mejorando eso. Sí, pero a veces pasan estas cosas, que se van los historiales clínicos y las cosas que tienen que tener. Oye, que este tipo tiene este problema y tiene que hacerse la endoscopia a las 7.
¿Quién analiza? Tu problema no es un sanitario, es un administrativo generalmente. Y eso es otro error. Hay cosas concretas que tienen que tener un listado aparte. No se podría permitir que nadie dé a nadie un año de espera. Debía estar prohibido. La informática no lo debía de dejar de hacer, a no ser que sea una revisión.
Sobre todo cuando son revisiones anuales me quitan un año.
No.
Es decir, la endoscopia me dan un año. Y a lo mejor una cosa que me pueden detectar mañana o pasado, dentro de un año ya no es chiquitita, ya es enorme.
No, y además con la historia clínica única, cuando hay datos que evidentemente establecen cuál es la patología que tiene la persona o el paciente, cuál es la pauta en la que tienen que efectuarse la prueba, lo lógico es que eso no quede diluido, de que tú sepas exactamente el horario donde ese paciente tiene que efectuarse la prueba médica, y que la consecuencia de no poder hacerlo en esa hora es que
se meta un año.
Sí, pero al final
es algo que hay que mejorar, ¿no?
Al final ese tipo de cosas, quien te lo da es un administrativo. Oye, con respecto al administrativo, yo tengo respeto mucho al administrativo, pero la decisión, cuando uno ve, yo es que me conozco el caso de total, claro. A Diego me lo conozco por dentro, perfecto.
Me conoce por dentro más que por fuera.
Mucho más que por fuera. Cuando uno ve, si tú eres médico sanitario y dices X problema anterior y operado de gastrectomía con tú lo ves y eres sanitario, nunca se te atrevería a poner dentro de un año, nunca. El administrativo, que su misión es colocar huevos, no lo valora, por mucho que tenga experiencia no lo valora. Y hay tecnología hoy, si no la hubiera, para que estemos conectados a tiempo real en cualquier lado del mundo.
Y tengo experiencias para que un cirujano o un oncólogo haga así, pum, una llamada de teléfono y te hagan la biopsia o la endoscopia al lunes.
Claro.
Es decir, tengo experiencia, decir, oye, esto ha salido mal, hay que repartirla al lunes.
Claro.
Y levantan el teléfono y lo hacen, con lo cual hay huecos, es decir,
siempre hay huecos. Bueno, por cierto, ya que atacas el hueco, se queda.
Estamos hablando mucho de sanidad, nuevamente.
Yo me alegro, bueno, esto es la organización. Se quedan miles al año de huecos libres que no se pueden ocupar porque la gente no va.
Eso.
Y hay que decirlo también. La lista de espera es intolerable, mucha lista de espera.
Cuesta trabajo, poco trabajo llamar por teléfono, no puedo ir.
Avisar.
No, llamar por teléfono, no puedo ir.
Sobre todo porque no hay tiempo de dárselo a otro. Se quedan miles. El otro día me cogieron un dato, eran miles y miles.
Yo entiendo la de diario, que tú tengas cita hoy, te levantes hoy mal y no puedas ir, no tienes tiempo
Pero eso es lo de menos. Van porque se olvidan o no van.
Si tú sabes que tienes cita la próxima semana.
Las pruebas son importantes.
Yo lo tengo claro. Yo, pues, además, pasaron casos. Por ejemplo, cuando Tata falleció en diciembre, tenía unas diferentes pruebas en diferentes sitios hasta marzo. Y los llamé a todos uno por uno.
Es muy importante.
Que era algo que uno no se lo plantea, porque dice, bueno, ha fallecido, me imagino que el sistema
no los borra.
Es decir, no desaparecen. Entonces, yo llamaba y me decían, pues muchas gracias por decírnoslo.
Yo creo que hay problemas importantes sanitarios en España, muy importantes, y en Canarias muy importantes, pero hay que decir también que cuando las cosas van mejorando y los datos son más positivos, hay que contarlo para animar a la gente, porque los profesionales lo más que se afectan es con esto, porque se desaniman totalmente. Y es bueno decir si te va bien, como has dicho tú.
Yo siempre el ejemplo positivo, porque tengo un ejemplo negativo en este aspecto también, pero es un poco el internet, lo que yo digo, el tratamiento. Mi padre le da la misma hora para neumología que ya tenía para oftalmología. Le digo que no puede ser, que estamos allí y como tiene una hora a la una y a las dos, que si quieren entre una y otra lo bajo. Ah, no, así no puede ser, me la dan para el día siguiente. Le digo, hombre, llevar a un hombre de 83 años dos veces a Santa Cruz en el coche cuando está un poco pachucho. No, no te preocupes, que la primera la damos por teléfono. Vale, pues este teléfono y este, a los fijos no llamen, porque los fijos son internet, nos llaman al fijo.
Claro. Ya, bueno, eso está...
No, pero deja para que veas dónde termina, que fue lo que me enfadó. Lo llamo, oye, que no nos han llamado, sí, les llamamos a este teléfono, mire, es que ese es el fijo y le hemos dicho que el fijo no existe, además le hemos puesto como primero, segundo y tres móviles antes de los fijos. Ah, vale. Entonces, no, pues tenemos que empezar de nuevo. ¿Cómo es que tenemos que empezar de nuevo? El error es suyo, no es mío. Yo he estado ayer todo el día esperando una llamada telefónica. Y es una llamada telefónica. Sé que hay muchos problemas. Para el 30 de junio. Y estábamos hablando en mayo. Claro. Si a mi padre no lo ven hasta el 30 de junio, mi padre estaría muerto.
Claro.
Si nosotros no nos movemos y
hacemos... Sobre todo que hay medios de solucionar digital. Hoy el fomento de la salud digital es imprescindible. Que es la consulta por teléfono, incluido la videollamada. La videollamada por teléfono.
Gracias a Dios, mi médica de atención primaria es una crack. Bueno, y se permite el lujo de decir, es que esto está para usarlo. Es decir, pues, me permite hacerle una videollamada y enseñarle una roncha, una inflamación, y me dice, vete a urgencia o espérate que te veo pasado mañana. Es decir, es tan sencillo como eso. ¿Cómo desbloquearíamos las urgencias?
Yo la llevo haciendo un montón de veces, hace mucho tiempo.
A Movistar, a Sanitas y a Adela, tío.
¿Qué? ¿No te entendí? ¿Qué dijiste?
No, pero coño, es que parte de las compañías privadas te venden que tu médico te puede hacer una videollamada y te puede mostrar la radiografía y todo eso.
Y la pública también, ¿eh? No, pero la salud digital está... Yo la tengo, tengo una cátedra de salud digital.
No.
Tiene sus peros, pero cuando funciona, funciona de maravilla.
Yo con mi problema llevo años con citas telefónicas. Y hablo con
la incluido consulta telefónica, con la videollamada pública. Y yo no digo pública, funciona un montón de cosas bien. ¿Cómo está? ¿Cómo no está? No, otras no. Todas las lesiones de la piel, cómo está una herida, una cicatriz. Enséñeme usted la cicatriz, lo mira. ¿Se puede hacer con todos? No. Eso obvia que no se vea nunca.
Ni todos
¿no?
lo pueden hacer.
No, pero va por ahí, porque la tecnología... No,
pero hay que aprovecharles y hay que potenciarlas.
Sí, hay que potenciarlas.
Lo que pasa es que es verdad que también lo que hablábamos al principio de la pérdida de las consultas, la gente que no va, muchas veces es lo que decía Juan Carlos, se produce algún tipo de inconveniente el mismo día y por mucho de que avises y la gente debería hacerlo, aunque crea que no va a poder cubrirse y no lo hacen, es verdad que luego no lo puedes sustituir a nadie, porque a ti, aunque tú tengas una cita dentro de 15 días y te llaman hoy para que vayas en media hora, es difícil porque se haya generado hueco poderlo cubrir, pero creo que al final un volumen importante de los pacientes que tienen algún tipo de intervención quirúrgica o alguna consulta tienen ya una edad determinada. Y existe también lo que hemos dicho muchas veces, la barrera digital. Es decir, si nosotros con determinadas edades, para organizarnos los cambios que efectúen, a veces es un trastorno para una persona de determinada edad que les están cambiando, y veces que no van porque es que se les pasa, porque tienen 5 especialistas pendientes, tienen no sé cuántas pruebas pendientes, y o tienen una organización adecuada, o tienen alguien que les apoye, o aquello se les pasa, porque los mensajes que se reciben a su vez con los cambios continuos de hora, a veces para adelantar, a veces para atrasar, por lo que sea, a través de SMS,
sin duda.
Generan problemas.
Sí, la brecha digital lo vamos a pagar unos años, hay que hacer un esfuerzo por esa brecha se achique, pero no, es que el 32%, estábamos diciendo esta mañana en el tema sanitario, tiene más de 60 años en España, o sea, es que no hay jóvenes, o sea, lo que lo ve es gente... Pero yo creo que eso, informáticamente, se soluciona, no todo, la brecha digital va a costar, hay que formar, habrá que haber empresas públicas o aportes a los hospitales públicos, gente que enseñe, ¿entiendes? Incluidos los ayuntamientos. Y si creamos, igual que aquí hoy nos estamos viendo porque nos están grabando, si tuviéramos una ventana sanitaria pura, todos, que facilísimo, para el COVID se funcionó, pues sabrías que todo lo que tienes que buscar sanitario está en la ventana con un logotipo. Entras y ya está. No todo el mundo lo hace. Pero no,
es
para no mezclarlo,
El mundo digital es complicado.
Sí, pero al final te facilita todo, ¿eh?
Sí, pero hay muchas personas que no están... Yo, por ejemplo, hay veces que tiro la toalla.
Sí, pero...
Con la administración pública en concreto.
Sí, es pero eso es porque no te cogen el teléfono, coño.
No, solamente porque no te cogen el teléfono, sino porque las aplicaciones informáticas, las páginas web están pesadas.
Sin duda.
Y son... Vamos, no es que digo que estén obsoletas, sino que a veces el control de la seguridad, las páginas decaen, estás a punto de conseguir un documento y te echa fuera, y a mí me desespera. Yo otra vez... El correo electrónico, la clave de seguridad, mire usted el SMS que le hemos mandado. Otra vez.
Eso te ocurre también con Vinter, quiero decir, es verdad.
Sí, pero con Vinter y con Freolsen, con toda.
Entonces,
pero
yo digo, entonces vamos a simplificar.
Pasa que el Freolsen dice que me quiero ir de viaje, pero en la habitación, estos cabrones que no, no
pero al final tenemos que manejar tanta información que uno te das cuenta cuando determinadas páginas son intuitivas y es muy sencillo hacer los trámites, y cuando otras te vuelves loco para encontrar dónde tienes que arrancar.
Claro.
Y luego, cuando no la utilizas de forma habitual, dices, y coño, ¿y aquí cómo empezaba? Sí, ¿dónde te tenías que entrar?
Sin duda, vale,
y te vuelves loco para poder hacerlo.
Pero eso que tú dices, Aarón, que es verdad, si consiguiéramos, que es muy fácil, poner un canal, un WhatsApp, digo WhatsApp,
sí,
que es sanidad, para todos igual. Y tú, si entras en ese WhatsApp y dices, hoy tengo consulta, no vas, ahí no tienes que buscar otra cosa. Y si no está,
eso llegará, pasa que nos va a costar.
Pero no, pero los avances que tenemos casi...
¿Por qué costar eso? Yo creo que costa
entre otras cosas por la protección de datos.
¿En tu historia no te salen las citas que tienes? Si te salen.
Sí, ¿en dónde y qué?
En mi cita de la Servicio General de Salud.
Ahí viene ya empieza la complicación.
No todas,
es verdad que no somos conscientes.
No tienen todas.
Sí, hay alguna que no sale.
Algunas vienen por SMS y no te llegan.
Las atención primaria sí,
por SMS.
Pero las atención especializada...
Hay una cosa que no somos conscientes, es que no todos tenemos la suerte de aprender. Yo soy muy torpe para esto.
Y
llevo casi 30 años, o los años que llevemos todos con todo esto.
Cada aplicación tiene su manera de hacer las cosas.
Y sigo siendo muy torpe. Hay cosas que yo digo que me cuestan hacerlas. Y además
tú no eres torpe, Juan Carlos. Torpe es el que hace la aplicación, que no la ha hecho bien.
Puede ser. Yo tengo una suerte que soy muy memorión. Entonces, yo si hay que hacer algo, sé que cómo son los pasos. Sí. Como me lo cambies, ya me cuesta una semana volverme a... Pero ¿qué quiero decir? Que hay cosas que, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de mi padre, que fue un hombre que llegó a ser director de banco, y tú le das un móvil y él sabe lo suyo. Sabe buscar a sus hermanas, sabe buscar a sus hijos.
¿Y está? ¿No hay que saber más?
Sí, pero, por ejemplo, eso que tú dices, un jazz...
No, pero es más
fácil. Hay personas que no sería...
Pero yo lo que te estoy diciendo, tu padre seguramente verá un WhatsApp que le mandas tú.
No tiene WhatsApp.
Ah, bueno, entonces... Pero es que el WhatsApp... Digo el WhatsApp porque es una más. Es universal.
Hay gente que no tiene correo electrónico, ¿eh? Yo conozco gente que no tiene correo electrónico.
Que no tiene WhatsApp, ni correo electrónico tiene su tela.
No tiene. Es decir, tu correo electrónico dice no tengo. ¿Cómo que
pero
no
el
tiene?
WhatsApp...
Hay gente que no tiene correo electrónico.
El WhatsApp solo apretándolo nada más. El WhatsApp es gratuito, ojo al parche, que es increíble que sea gratuito.
De momento,
pero es que el día que...
Bueno, estamos pagando en carne, ¿eh? Porque ya nuestro perfil digital, ya todo lo que hayamos puesto en WhatsApp lo tiene Zuckerberg para hacer nuestro perfil y alimentar su inteligencia artificial. Bueno, el que no se ha escondido tiempo ha tenido. Todo lo que hemos puesto...
datos para saber lo que nos gusta.
Y todo lo que has puesto, la fotografía que le has mandado a tus hijos, todo lo que has puesto
por WhatsApp. Y también las fotos desnudas también las tienes.
Si las metes...
Todo lo que has mandado por WhatsApp, todo lo tiene Zuckerberg para hacerte tu perfil. Y trabajar la inteligencia artificial para mandarte lo que quiere mandarte.
No, bueno, y también,
legalmente.
Y también que tú lo uses.
Sí, no, a ver, yo no tengo...
Oye, que se nos va y no hablamos de cosas serias.
A mi edad, como comprenderás...
La culpa tiene Aarón, que está distorsionando la realidad.
No, me
está dispersando la atención.
Me refiero a que, como en todo, y esto ya es serio, me imagino que no se podrá utilizar. Es decir, no solo eso, sino cualquier conversación que yo tenga con cualquier persona o que cualquiera tengamos, ese elemento no las podrá utilizar.
Tendrás la posibilidad de defender, pero yo que no se esté utilizando esa información en ese... Big data,
para alimentar la inteligencia artificial de Meta. Es decir, todo lo que has puesto en Facebook, en Instagram y en WhatsApp, ya te ha dicho Zuckerberg que si no has hecho una reclamación, que ya está el tiempo pasado, todo eso que tú has puesto va a alimentar su inteligencia artificial.
Acuérdense que se estableció
para todos. No, pero para todos.
Sí, se estableció.
En Big Data, tú entras de siempre
que
quieras.
Es que lo que dice Diego, acuérdense que lo que vino a establecer, sobre todo en Facebook y WhatsApp, es que antes, no me acuerdo de qué fecha era, el mes de abril, había que comunicar y hacer una gestión determinada para que no utilizaran esa información, que es lo que está alimentando la inteligencia artificial. Y cuando nos apareció la ventanita en WhatsApp,
es que
de Meta, Meta. Que ahora cualquier cosa se lo preguntas a Meta y también contesta como cualquier otra inteligencia artificial.
Y además te confunde con buscar a alguien en el archivo. Es decir, voy a buscar a Antonio Alarco y me sale la inteligencia artificial. Antonio Alarco es un científico.
Si lo tienes junto, vas perdido, te machacas.
No, a mí hay veces que me encanta hacerle preguntas a Meta son cosas, empiezas a preguntar, ¿y qué pasó en el año
hay que educarlo.
No sé cuántos con
pero aquel, piense que eso tiene un consumo energético muy importante. Estamos atentando contra el cambio climático y el medio ambiente.
Donde está la base, claro, el problema que tiene.
Yo el otro día me lo decía en la reflexión, dice, es que estamos haciendo uso de la inteligencia artificial sin ser conscientes de todo el consumo energético que esto genera.
Yo lo he contado aquí, y agua.
Y son muchísimas consultas. La mayoría de las consultas de la inteligencia artificial son como todos nosotros que estamos golineando. A ver qué pasa. El otro día se me ocurrió decir, hazme una carta de amor. Es bestial.
Sí, como que bestial.
Sí, sí.
Es bestial. Digo, yo no se me hubiese ocurrido hacer esto nunca en la vida.
Y si te metes dentro.
En un segundo. De ton, allí, ostras.
Yo que estoy haciendo la tesis de filosofía. Me estoy acostumbrando. Y si te metes de lleno. Y yo estoy usando el GPT, el 5.0. Si te metes de lleno, te empiezas a preguntar: Tenerife. Y la, después llegas a educarlo. Y él te va diciendo: ¿quiere usted algo más de guía de Isora? Te llegas a donde quiera él, pero maravilloso, chapó, chapó.
Eso se podía hacer antes con la enciclopedia Pasacalpe, la Larousse y
esa gente. Sí, no tenías que ir a abrirla. Te puedes venir a casa, que las tengo todas. Porque en casa colección, mi padre le encantaba.
Era maravilloso, ibas con la enciclopedia a la fotocopiadora.
Mira, voy a hacer la fotocopia de eso. Oye, vamos a hacer una gestión.
Y los recortes que hacías de las fotografías.
Yo tenía un profesor de Derecho Mercantil, el Luengo, que nos decía cuando nos daba clase de Derecho Mercantil, que al final lo que cobrabas en función de los conocimientos, ¿no? Entonces te ponía un ejemplo y dice, no, viene un cliente a mi despacho y me pregunta cómo hago una fusión entre empresas. Y me levanto y cojo el código correspondiente del manual, le digo, tiene que hacerlo de esta manera. Y cuando se va, le cobro una factura, yo creo que alguna vez lo ha comentado, cobro una factura de 600 euros. Y me mira y dice, pero por 5 minutos 600 euros. Y digo, claro. Yo le cobro porque sé dónde buscar la información. Claro, ahora con la inteligencia artificial, todo eso.
Acabo de poner en el GPT 5. Radio, Gente Radio Tenerife. Y me ha salido tres páginas. Aquí lo tengo. Ahí tiene usted, ahí tienes de tú, son los confianzudos. Ahí tienes un perfil completo de Gente Radio, la emisora local del norte de Tenerife. ¿Qué es Gente Radio? Te pone programaciones enteras. Formato y canales disponibles online en directo, app móvil, postcat. Contactos de localización, dirección Salto del Barranco 4, residencia no sé cuál. Espera, teléfonos, pum, pum. Tiene hasta el teléfono de nuestro amigo. Espera.
El móvil.
Redes sociales. ¿Por qué escucharla? No sé en qué coño he metido esto. Eso me acaba de salir en directo, queridos compañeros. ¿Por qué escuchar? Activa presencia local, contenido nacional y local equilibrado, opciones de acceso fáciles. Quien haya un artista, eso está en inteligencia artificial. Que es mundial. Características, detalle, frecuencia, cobertura, emisión, modos de acceso, contacto, fundación. ¿Te gustaría que te ayude con algo más relacionado? Sí, por ejemplo. Sí.
Pregúntale por los tertulianos estrella.
Voy a poner. Espera. No, voy a poner. ¿Y tertulianos? Espera. Ya
pero,
estamos hombre, en directo.
Es una prueba sociológica. Al doctor Alcocha es sociólogo ahora.
Estás preocupando a José porque va a tener que contratar ahora una empresa de asesoramiento de redes sociales para
ver. Oye, debo decir que está perfecta. Y lo he descubierto sin preparar, ¿eh? A ver, tertuliano, no, hay que, tertulia, ah, no, me pone, no, no lo he hecho bien. Me pone tertuliano, que es un señor romano, claro. Y tal, claro, el tertuliano de aquí.
De dentro.
No, pero lo que faltaba es que saliera.
Oye, que tenemos que hablar de cosas menos serias, de que claro, estas, claro, cosas más triviales. No.
Más serio que esto hay poco, ¿eh?
Bueno, si son las fiestas de la Orotava, habla cosas.
Pues hablamos de cómo hacemos alfombra. ¿Estás haciendo alfombra?
No.
Yo ya este año tampoco voy a hacer alfombra, los riñones no me lo permiten. Pero hablamos de cosas serias. Podemos hablar de Irán y de Irak, que parece ser que ha habido misiles que han ido a Irak, no solamente a Qatar, y que Trump está diciendo que la guerra se ha acabado. ¿Se lo creen? Porque
sí, bueno.
Vamos a ver.
Porque es importante que se capare, ¿no? Porque si no, se nos va a venir encima una crisis, por lo menos
lo
petróleo.
Lo que ha anunciado anoche.
Ha subido casi $25 el precio del barril.
No, pero igual si, que sube, baja.
No, va a bajar. Y sin embargo, viniendo para acá, va a bajar. Han dicho que
pero Trump ha dicho que se acaba la guerra, ¿es verdad?
Sí, lo ha dicho él. Lo que llama la guerra de los
12 días.
Bueno, pero es que esta es una guerra.
Pero Trump no es el que está peleando, ¿no? Está en Netanyahu con Jamenei.
Eso sí, pero lo de América y ¿cómo se llama? E Irán.
Irán.
Esto ha sido una tomadura de pelo. Es triste, es muy grave, pero tomadura de pelo. Avisaron que iban a mandar a la hora tal, cortaron el eso aéreo. Y todo el mundo sabía, vaciaron de los 10.000 soldados americanos, le avisaron, Estados Unidos, quite todos los soldados que vamos a echar una bombita.
Tipo Gila, ¿no?
Tipo Gila, tiraron 10.
El enemigo, que voy a disparar.
Que se vaya.
Es que la intervención de Trump agradecía a Irán que hubieran avisado del el ataque que iban a hacer en la base de Qatar.
Eso es lo que le sobraban planteando. 3 misiles o 11 y estaban caducados.
Hombre, a mí todo este tipo de situaciones, evidentemente derivado de esta escalada que se está produciendo en Oriente Próximo, es preocupante. Lo hemos hablado muchas veces en relación con lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en Gaza, y que haya entrado evidentemente en una guerra Irán-Israel. No sabíamos dónde íbamos a terminar y cuál era la reacción después del ataque de Estados Unidos que podía tener Rusia o China. O sea, cuando entramos a esa escala a nivel mundial, los daños son incalculables. Yo creo que al final los países son conscientes del impacto desde el punto de vista comercial que tienen una escalada de esta naturaleza y creo, más allá de los anuncios que pueda hacer Trump, que como dice bien Antonio, parece que es de chiste, de gila, de yo te aviso, enemigo.
Te voy a tomar café, para de disparar.
Que, yo coincido contigo, lo que pasa...
Es verdad que ya Israel ha ratificado que efectivamente hay tregua y Irán todavía no lo ha escuchado ningún pronunciamiento, pero entiendo.
Pero ha dicho que si está 12 horas sin disparar, que la acepta a partir de medianoche.
Que la acepta, con lo cual esperemos que sea así. Y que esto no
sin
siga.
Duda, yo te compro el mensaje, pero ahora bien, Irán es un régimen teocrático, dictatorial, que corta 1 millón de clítoris al año a la mujer, que tapa a la mujer, la tapa, no la deja estudiar, que tiene unos problemas internos gravísimos, que tiene petróleo y que si se le corta petróleo no tiene que comer. Que el petróleo
los problemas está... con petróleo son menos problemas.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Pero para cuatro. Porque ustedes saben que la capital, ¿Teherán sabe cuántos visitantes tiene?
10 millones.
Yo que hoy había ido 2. Es increíble. Pero tiene unos problemas políticos, por lo que, bueno, políticos, ahí no hay libertad de nada, están las mujeres tapadas, imagínense ustedes. Por cierto, nadie protesta. O sea, que se corten 1 millón de clítoris al año. Yo lo digo...
Bueno, nadie protesta fuera. Allí sí están protestando.
Sí, no importa. No, pero ¿cómo no protestan fuera? Tenemos que ayudarles de fuera. Pero si aquí hay manifestaciones... Que estoy de acuerdo, para defender los derechos de la mujer, estaría bueno que no, porque aquí están garantizados el 100%. Habrá diferencias, unas cosas que corregir. Pero allí todos los días está ocurriendo eso. ¿Y por qué no se protesta? Con lo cual, ellos están pasándolo canutas, muy canutas. Creo que su régimen se está tambaleando porque hay una posición muy grande. Y además es que está la religión unida, el jefe de todas las armas es la ¿cómo se llama?
Ayatolá.
El Ayatolá Jamení.
Imagínate.
Jamení.
Jamení, que vivía en París como un cura. Perdón, por los curas.
Antes de irse allí a la revolución de los Ayatolá.
Claro.
Pero bueno, parece ser que lo que quieren es instaurar un régimen diferente al de los ayatolás, ¿no? Quieren cargarse a Jamenei y con un misil, como hicieron con...
Sí, bueno, yo otra vez.
Sí, pero eso ya tenemos la experiencia de qué pasó en Afganistán. Sí,
fue muy mal porque se abandonó a tiempo, a mal.
Claro, se abandona antes de
Y en Libia
tiempo,
también pasó algo parecido.
Claro.
Y no, la revolución de la primavera árabe, que también... aquí es un mundo complicado. Es un mundo complicado.
Sí, sobre todo cuando la religión... que practican ellos, el fundamentalismo que tienen ellos, no necesitan ejército. Ahí tienen 20.000 tíos capaces de suicidarse mañana en el Corte Inglés.
¿Y cómo arreglamos eso, Antonio? Porque están en la Edad Media. Estados católicos en la Edad Media desaparecieron ya y la religión está...
Introduciendo cultura, por eso se tarda mucho tiempo. Pero,
es muy difícil.
Muy difícil, pero bueno.
Y la experiencia de los últimos 20 años lo que lleva a decir es que esas intervenciones que se han efectuado desde Occidente, especialmente de Estados Unidos, para sustituir regímenes autóctonos, no, sí. Que existían, no ha servido porque vienen sustituidos por otros iguales o peores.
Pero ¿sabes lo que pasa? Sí, eso no se acaba casi nunca, porque tú tienes, ¿cómo que 20.000? Tienes millones de personas solitarias capaces de suicidarse porque van al cielo y hay 20.000 mujeres vírgenes, porque lo aclaran, para disfrutar los que se suicidan. Entonces no tiene control. Pero claro, si esos suicidas que no tienen control y están locos como una cabra porque no hay forma de poder ajustar, que tienen a las mujeres tapadas, es que hay que vivir, que tienen las mujeres tapadas. No las dejan ver, ellos sí, tienen 12. Y a los homosexuales los matan, los tiran por el balcón. Y sigue siendo
pero
así.
Las mujeres con su consentimiento. No olvidemos que hay mujeres que de la península ibérica que van a hacer la yihad conscientemente y voluntariamente.
Se llama come coco, después nadie acaba bien, pero claro, esto es terrible.
No es fácil de arreglar porque...
Yo no creo que sea, no es que no sea fácil, es que en gran parte es imposible.
Bueno,
si tiene que cambiar mucho todo.
Sí,
tiene que pasar muchos
si
siglos.
A esos fundamentalistas, querido compañero, le permite que tenga la bomba nuclear, es incontrolable el mundo. Y entonces estoy de acuerdo que no la puedan, porque uno dice... pero ¿quiénes son los americanos para que ellos impedir que Irán tenga? Pues eso, hay que defender la libertad. Y ellos, tú imagínate, con bombas, estaban a punto, según dijeron, a punto de tener la capacidad. Porque claro, tienen mucho dinero, compran científicos, los meten allí a hacer. Tú imagínate eso con una bomba, porque claro, la gente se cree que la bomba es una cosa. Eso, un misil nuclear. Acaba con esto. Acaba con esto.
Muchas veces no le damos, hablamos las cosas en broma y el botón y el misil, y no somos realmente conscientes de que esto puede acabar en cualquier momento. Cualquier loco que siga haciendo en
una
Irán,
nuclear en claro, Israel, la puede liar gorda. Porque el problema sitio, es que demanda un misil a Israel. Bueno, un misil nuclear.
Es que Israel pasa igual. Israel, la religión judía, es ojo por ojo y diente por diente desde hace 2000 años.
Sí, sí, pero ahora están gobernando. Ahora están en el gobierno. Esos ortodoxos judíos, mega ortodoxos.
Ya, no, pero por lo menos es democrático el país. El único país democrático que hay elecciones, democrático. No lo discutamos porque no lo discuten.
No, pero yo creo que eso no está en discusión, Antonio. El problema es lo que ha pasado en este momento.
Hay gente gobernando que son ultraortodoxos. Sí, claro. Democráticamente elegidos, pero están gobernando.
En Europa hay gente comunista que son fascistas.
Pero siendo democrático, igual que el régimen de Hitler era democrático, evidentemente lo que está pasando.
Y era.
Luego, evidentemente, lo que hizo del esnable, lo que pasó, sin ninguna duda, pero llegó como llegó, con una mayoría abrumadora.
Abrumadora.
Y ahora mismo en Israel, por supuesto, con un régimen democrático, el problema es quienes están al frente y lo que están haciendo, en mi opinión, con Gaza. O sea, ahí está generando. Una semilla de odio que si estamos hablando no solo de un tema cultural, si estamos hablando de generaciones, el problema que se está generando en ese momento con lo que está pasando en Gaza es una semilla de odio en ese entorno
de varias generaciones.
Para los próximos 100 años del Estado de Israel de cargarse todo lo que pueda para que le quede lo menos posible.
Bueno, el Estado somos todos. Será un grupo. Bueno, es que igual que
el Estado de Israel,
igual que el gobierno español es el gobierno legítimo español, pero no es España.
El otro día salió una estadística que el 86% del pueblo israelí está a prueba lo que está pasando en Gaza.
Por algo será decir que nosotros la visión que tenemos desde aquí.
No, sí, bueno, la historia te permite estudiarlo y las redes igual. El mayor enemigo de Gaza, ¿quién es? El mayor.
De Gaza te refieres del Estado palestino.
Del Estado palestino no son los palestinos, son los terroristas que hay dentro de Palestina que se llaman
Hamás.
Jamás ha matado más gente. Hay datos objetivos, ha matado más gente. No permite que entre la democracia.
¿Y para acabar con Hamás hay que hacer eso?
No, yo no lo reúno. No es un silogismo en filosofía. Yo que estoy muy culto ahora, no es un silogismo.
No, pero sí que los 2 millones de palestinos que viven en Gaza los quiere inventar a un país árabe y nadie los quiere.
Nadie
los quiere, ni Egipto, ni Jordania, no los quiere nadie.
La comida. ¿Quién mata de repente? Yo no estoy de acuerdo, perdón, con lo que está ocurriendo. Lo quiero aclarar por si acaso.
Como punto de partida.
Como punto de partida, claro que no. Yo soy un amante de la violencia. Pero el gran enemigo son ellos mismos. El grupo terrorista armado por Irán. Qué casualidad que se unen ahí.
No solo por Irán, Antonio. Jamás como surge.
Surge por el Estado de Israel. El primero que lo fomenta es Israel.
Es Israel para cargarse la OLP.
Como a Bin Laden, lo primero que hizo fue la CIA. Bin Laden
estudió en Londres y estudió bien porque era multimillonario y sabía inglés y le importaba un pito.
Es lo que estamos hablando. Esta solución no pasa por estrategias geopolíticas circunstanciales.
Y
hay que analizar el problema real y buscar el problema de fondo.
Sí, bueno, pero el tema real
la solución mata a la otra, ¿no?
Sí, no, claro, pero yo
y no lo vamos a arreglar aquí en esta tertulia, pero es bueno que lo reflexionemos.
No, bueno, oye, no lo arreglamos, pero a lo mejor damos alguna idea que aunque seamos chiquititos y estemos en Tenerife, a lo mejor llega. No,
y ahora que lo compartimos más,
pues que no sirva de odiarnos entre nosotros. Es decir, que al final lo traducimos, es que tú estás a favor de Palestina y en contra de Israel. No, yo estoy a favor de la paz y de buscar una solución al conflicto de verdad, sin malos ni buenos. Aquí hay un problema gravísimo.
No, aquí hay malos, perdón.
Hay malos.
Yo estoy a favor de los palestinos.
Los malos no son los rubios.
No, los rubios ni los bancos. No, lo que pasa es que yo no doy. No hay nadie que pueda dar el carné de buenos y malos.
Claro, eso es lo que me refiero.
Pero hay malos, quiero decir.
Que no hay un único responsable.
Que mata a otro es un tío malo. Bueno, entonces, claro, pero un tío malo. Yo viva Palestina, pero no Jamás. Nunca, oye, que pega, jamás,
no,
nunca.
Pero nunca, o sea, no jamás.
Que Palestina Ay, que su derecho no tiene que ver con jamás. Jamás no quiere los derechos de los palestinos.
¿Y qué pasaba con el Ejército de Liberación de Palestina?
El Ejército de Liberación de Palestina salió. Bueno, salió.
Y Al-Fatah.
No, pero es que
Al-Fatah. Es que sale uno, entra otro. El problema no es a jamás. El problema es la solución de la convivencia palestina-israelí.
La única forma es que desaparezca el terrorismo, que no va a desaparecer, porque esto es lo que lo controla es el terrorismo. No lo controla el sentido común, ni la democracia, ni los votos. Es el terrorismo puro y duro. Claro, el terrorismo
es un tema muy apasionante. A mí me
no tiene
apasiona.
Criterio, ¿no? Oye,
mira, ¿se acuerdan ustedes de Yasser Arafat?
Sí.
Y de Menachem Begin.
Bueno, sí. Oye, pero
ese libro lo tenía mi padre en la mesilla de noche cuando yo era adolescente y digo, ¿qué está leyendo mi padre tan raro? Tal. Y yo se lo cogí un día y me apasionó. Digo, es increíble. Y estamos hablando del año 80.
Principios
de otra. Actualidad. Pero es decir, el mismo problema que había en el año 80 en el conflicto árabe-israelí. Entonces, árabe-israelí. Ahora es palestino-israelí. Es el mismo conflicto. No se ha avanzado en nada.
Sí, hombre, Arafat era sentable en una mesa. No, Arafat era sentable, pero jamás no hay sentable ninguno.
¿Y Jamenei es sentable?
Pero
Arafat era sentable.
Pero con una diferencia, sin perjuicio evidentemente el terrorismo que ha habido en esa zona, lo que ha pasado en este año y medio no había pasado,
no había pasado
en los últimos 40. No, es decir, estamos hablando de más de 40.000 muertos.
El problema de fondo no se ha solucionado. Está exactamente igual.
Eso sí es verdad.
Exactamente igual.
Bueno, estamos de acuerdo.
La convivencia palestino-israelí. Es decir, la solución de los dos estados ya se manejaba en el año 80.
No, pero sí, pero bueno, ustedes han visto que no son los árabes.
Tenemos que ir
dejando, es la minoría de los árabes. Los ¿cómo se llama? Jamás son la minoría de los árabes que utilizan a los árabes. ¿Dónde están?
Oye, este tema es apasionante y se nos ha quedado.
Los pueblos árabes todo, están callados.
El hermano del presidente, el 2,5%, el 2,1%, el 3,5%. Sí, se nos han quedado tantas cosas, pero yo prefiero hablar.
¿Sabes que Marruecos tiene relaciones diplomáticas con Israel, no?
Sí, sí.
Sí, pues ya está. Y son árabes. Y son no sé qué.
Y amigos de Estados Unidos.
Y amigos íntimos y de Europa. Quiero decir con esto. Sí. Ojo,
y amenaza máxima para Canarias.
El peligro es los terroristas. El terrorismo, perdón. El terrorismo.
Y no va a desaparecer.
Bueno, pues yo creo que lo importante es que los humanos tengamos conciencia de que somos humanos.
Hombre, ¿cómo te lo
y
diría?
Que la humanidad empiece a triunfar y las ideologías a un lado y las personas lo primero.
El humanismo
y nos irá mucho mejor. Yo no soy, ya no sé ni lo que soy. Si soy liberal, si soy humanista, si soy descartesiano, Aristóteles. No sé dónde viene.
De lo que tenemos escuchado, humanista.
Yo
digo más.
De verdad, cada día lo tengo más claro. Primero las personas.
Sí,
y después lo demás.
Yo soy ranillero.
Y viene la fiesta del carne. Y viene la fiesta del carne.
Exacto, ya he escuchado.
Oye, tenemos que decidir.
Mi eslogan es humanismo activo. Eso nunca me ha fallado.